teléfono diariamente de 4 a 6 llamadas, pongamos por ejemplo 5 llamadas, preguntándote si eres el titular del recibo de la luz, si eres el titular del teléfono, si quieres poner alguna cosa de estas de cosas de eléctricas de todo tipo. Y es normal esto que se ofrezca, que se esté molestando a la gente, incluso esta, la noche pasada a las 10:45 de la noche, que te llamen de empresas. Y esto no se pueda controlar. Con los avances digitales que hay hoy, no se puede a estas empresas prohibir que llamen continuamente a teléfonos privados. Es que es increíble. Ya se habló que se prohibían estas llamadas, pero no se hizo nada. Y desde luego, esto se puede. Estamos cansados del 919, del 621, del 960 de Valencia, del 958 de Granada, todos los días llamadas, 4 o 5 todos los días. ¿Es normal esto? ¿Qué gente tenemos para que no prohíban esto? Es increíble, molestando a la gente. Y dicen que si se dice sí, que puedes caer en algo, que te pueden influir en cosas económicas y demás, y intentando engañar a la gente mayor. Eso no es normal. Ya se pueden a los políticos aplicar a trabajar algo. En vez de dedicarse a insultar como ayer, que fue vergonzoso, en el fango, en el Congreso, que dieron vergüenza, los del centro, los de la izquierda, los de la derecha, todos los políticos dan vergüenza en este país. Es vergonzoso la gente que hay, el nivel bajo que hay de políticos. No se puede comparar eso con Felipe González y con Aznar, hombre. Esto no son nadie al lado de esos. Y es una vergüenza. Pero, por favor, que se eliminen las llamadas estas, que se controle a estas empresas y se les multe y se les elimine. Buenas tardes.
Gracias, saludos. Y ayer nos quedaba en el tintero cuando hablábamos de salud, de esas movilizaciones que hacían los jubilados y pensionistas de la CIGA sobre las condiciones de la sanidad pública. Dice un oyente, buenos días, a través del Sergas me están tratando muy mal. Desde el día 15 de febrero de este año, un médico de A Coruña solicitó para que me hiciesen una resonancia que solicitó otro médico. Me la harán el 1 de diciembre. Hice 2 veces la reclamación y la solución no la tengo. Un saludo. Bueno, pues también queda aquí expresado esta opinión. Tenemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace 2 días reconocieron el Estado de Palestina, que nunca fue Estado, y cuando la ONU se lo ofreció, Arafat lo rechazó, porque quien manda ahí son los terroristas de Hamas. Por lo tanto, este gobierno reconoció un Estado terrorista. Hoy acaban de aprobar una ley de amnistía y la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que ahora España es mejor. ¿A quién beneficia? A los corruptos malversadores que quisieran romper España y sobre todo a Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Es la ley que rompa la igualdad, lo decían hace poco los 176 que lo votaron. Un saludo.
Pues ahí queda también esta opinión. Recordamos, estamos en Usted Dirá hasta la 1:30 de la tarde y además sorteamos entradas para ese recital de piano solidario que organiza la Asociación Española contra el Cáncer para este sábado en Ferrol, en el edificio de la Fundación.
Lo mejor para tu hogar con las promociones de mayo en Aguilar. Lavadora AEG 8 kilos, clasificación energética a 1.200 revoluciones, a un precio espectacular. Visítanos hoy mismo y descubre la diferencia. Aguilar, a perlío todos.
Usted dirá, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Totalmente de acuerdo con la persona última que intervino. Para felicitarle, estoy totalmente de acuerdo con usted. Gracias, buenas tardes.
De acuerdo, saludos. Nos llega también un WhatsApp con un par de imágenes, de fotografías. Dice, esta señal de 70 kilómetros por hora está en la carretera de Cobas, en la famosa curva de San Pedro, que como máximo debemos circular a 40 kilómetros por hora. A quien corresponda que la cambien antes de que se produzca un accidente, que ya hubo varios en esta zona, y lo dicho, lo adjunta de un par de fotografías con la señalización de esta carretera. A partir de la 1:30 abriremos varios frentes. Nos iremos iremos hasta Cabanas para charlar con su alcalde, Fernando Couce, sobre el saneamiento, esas obras de saneamiento que está cometiendo Aguas de Galicia, que todavía no están finalizadas. Se ha pedido una prórroga por parte de la empresa a menos de 15 días de que comience la temporada estival en este municipio, en esta localidad tan turística durante los meses de verano. También te animaré a comprar las entradas para un concierto que va a tener lugar este próximo domingo en el Pazo da Cultura de Narón. Se trata de Son de Seu, que ofrece un nuevo proyecto, Entre Terras, esta orquesta folk de Galicia. Se arropa también con varios artistas para ofrecer un espectáculo único que tendrá lugar, lo dicho, este próximo domingo en el Pazo de la Cultura de Narón. Y también un último espacio lo dedicaremos a conocer un poco más a fondo los detalles de ese plan especial de protección y rehabilitación del barrio de Ferrol Bello, un plan que va a permitir disponer de una ordenación urbanística adecuada que compagine un adecuado uso urbanístico del territorio con la protección de los valores históricos y culturales que alberga, según nos cuentan desde el alcalde de Ferrol. Hoy nos acompañará la responsable, la concejala responsable de urbanismo de Ferrol, Blanca García. 981-33-3105 para las llamadas y nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol es el 687-968291.
¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Usted dirá, última llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, hace unos días yo leía en el La Voz de Galicia que un 10% de los niños aquí en España no pueden ni comer carne ni pueden comer otros productos básicos que son imprescindibles para la dieta de esta juventud, porque la proteína de la carne y todo eso influye para su crecimiento y su desarrollo. Pero, por otro lado, saltó la noticia de que el felón del presidente que tenemos le va a ofrecer 1.000 millones de euros para una guerra absurda, porque sabemos positivamente que Ucrania no va a ganar la guerra. Ojalá la ganara, pero no la va a ganar porque Rusia es una potencia grandísima y todavía no ha desplegado su todopoderosa armamento. Así que estos 1.000 y pico de millones de euros están tirados a la basura, que falta nos hacía a nosotros para lo que le dije al principio, para que la juventud nuestra, nuestros niños, nuestras niñas, crezcan normalmente y no tirar 1.000 millones absurdos a la papelera. Ojalá que estos 1.000 millones les caiga al felón encima y lo aplasten. Muchas gracias.
Pues ahí quedó su opinión. Con esta llamada finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde en este mediodía, COPE.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Quédate para siempre.
Las obras para dotar de un nuevo saneamiento a la zona de Amadalena, en Cabanas, la más próxima a la playa, están afectando a vecinos y negocios a menos de 15 días para que comience la temporada estival. Unas obras que lleva a cabo Augas de Galicia y que estaba previsto finalizar ahora, en el mes de mayo, pero la empresa ha pedido una prórroga de un mes. Queremos comentar estos y otros asuntos con el alcalde de esta localidad, con el popular Fernando Couce. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Alcalde, ¿cuál es la importancia de la finalización también en plazo de estas obras del saneamiento que tienen levantado, toda esa avenida do Areal, que es el acceso principal a la playa de Amadalena? ¿Para cuándo la empresa fija la finalización de estos trabajos?
La importancia para que acaben en estas próximas semanas o en estos próximos días es vital, es de total importancia y para nosotros es clave de cara pues a la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona, así como de los establecimientos y negocios que llevan padeciendo un poco pues, las molestias que, por otro lado, son siempre necesarias en el caso de este tipo de obras, ¿no? Así se lo hemos trasladado a la empresa, le hemos urgido pues a que rematase cuanto antes estas obras, porque se acerca además un periodo importante como es el periodo estival en nuestro municipio y necesitamos tener eso acabado cuanto antes. Ellos de plazo, es verdad, tenían hasta el mes de mayo, si bien le han solicitado a la promotora de las obras, a Aguas de Galicia, el mes de prórroga que tenían. En principio no deberían tampoco de tener por qué acabar o agotar el mes completo de junio y podrían acabar un poquito antes, pero está pendiente de ver si tienen todavía pues algún retraso o a qué ritmo avanzan. Dependerá también mucho del tiempo y de que nos acompañe la meteorología para facilitarles los trabajos. En ese sentido, pues también esta semana, tras la insistencia y numerosas reuniones que hemos tenido también desde aquí para indicar la importancia de esto, sabemos que van a meter a más personal en esta obra para poder destinar una parte de los trabajadores exclusivamente a poner los 30 o 40 metros de tubería o de colector que les restan hasta el final, mientras que otro equipo de personas se va a dedicar ya a lo que sería adecentar la parte ya realizada o la parte ya puesta de cara al asfaltado, de tal forma que cuando se acabe de empatar la tubería no haya que perder más días antes del asfaltado.
¿Qué fecha le han dado a usted, alcalde?
Alrededor de la segunda semana de junio, que podría demorarse a lo mejor hasta la tercera, como digo, depende bastante de la meteorología. Si la meteorología nos acompaña, el ritmo va a ser muy rápido.
Bueno, esta zona se ha visto afectada en invierno por las inundaciones, también por un vertido de aguas del alcantarillado que ha afectado al Pinar. ¿Cuál es la situación en estos momentos del Pinar de Amadalena? Bueno, pues que también ha padecido y está padeciendo la falta de sustrato de esos árboles, de esos pinos que están ubicados en la arena y que continúan cayéndose. ¿Cuál es el estado actual del Pinar después de estos vertidos y habida cuenta del estado también de los árboles, alcalde? ¿Cómo tienen pensado actuar?
El Pinar no está bien, pero ya no estaba bien desde hacía mucho tiempo. No es achacable ni mucho menos a las obras. El Pinar, pues tenemos aquí documentos en el ayuntamiento que nos constatan que son unos pinos pues que en su mayoría pues tienen ya una vida muy longeva o están al final de su vida. Tienen raíces pequeñas porque están en un suelo de arena y eso, sumado a la altura que tienen, pues los hace débiles. En ese sentido, ya nos encontrábamos con esta problemática. Afortunadamente, las inundaciones que se produjeron en el Pinar no han afectado de manera sustancial, al menos desde un punto de vista a priori o en un primer paso. Nosotros el recuento de pinos, por ejemplo, que este invierno han caído con, a día de hoy, quiero decir que han caído con viento, temporales, etcétera, estaba alrededor de 5 o de 6. Por poner un ejemplo, hace unos años, por ejemplo, 2018 o 2019 o así, habían caído alrededor de 18 al invierno, ¿no? Entonces, pasar de 18 a 5, pues hasta no es muy problemático. Ojalá que no hubiese ninguno que cayese, por supuesto. Pero quiero decir que las cifras se mantienen dentro de lo normal y no parece en ese sentido que la inundación le haya afectado. Nosotros estamos desde el ayuntamiento con un plan que ya se viene desarrollando desde hace tiempo y que incluso impulsó no el anterior gobierno, sino el anterior más todavía, de plantaciones de árboles y de pinos en el Pinar. Incluso se realizó una campaña mediante la cual los vecinos podían apadrinar y donar una cantidad simbólica para ayudar. Se viene realizando esto, nosotros queremos seguir haciéndolo y evidentemente todos los árboles que por lo que sea pues caen se van replantando nuevos y se van replantando además en mayor cantidad.
Alcalde, ¿no le preocupa un poco la peligrosidad de este espacio? ¿No le preocupa un poco la peligrosidad de este espacio de cara a los visitantes?
Nos preocupa la peligrosidad cuando hace viento y hace temporal, y de hecho ya hay carteles en el Pinar, de manera, carteles, digamos, que están siempre, no que se ponen provisionalmente, que alertan que ante una alerta amarilla, naranja o roja, si es amarilla, creo recordar, no se recomienda el paso al Pinar, y si es naranja o roja, se prohíbe directamente el paso al Pinar. Entonces, sí, en ese sentido, pues nosotros desde redes sociales y demás siempre recomendamos, y se llegó este invierno a prohibir el paso al Pinar cuando venían temporales y cuando venía meteorología muy complicada. En ese sentido, lo seguimos de cerca. Intentamos, en todo caso, garantizar siempre que las pasarelas peatonales, los caminos por donde circula la gente y los aledaños al Pinar que colindan con el paseo marítimo estén siempre muy vigilados y muy protegidos. Mm. Eso estamos poniendo el especial hincapié en ello. Y luego, respecto al vertido que comentabas tú, desde la obra hace ya tiempo se adquirió un compromiso con Aguas de Galicia y con nosotros, fruto, bueno, de exponerles la situación que se estaba produciendo, y se adquirió el compromiso por su parte de que no iba a haber ningún tipo de volcado o vertido de aguas al Pinar, ¿no? Se quedó así, y así fue durante una gran parte de las últimas semanas. Si bien es cierto que hubo un día puntual que le rompió ahí una tubería que estaban empatando, se les empezó a llenar aquello de agua, y ante la necesidad, pues es verdad que pusieron una bomba de agua y achicaron durante, creo que fueron 2 horas o 3 horas, agua al Pinar. En ese sentido, sí que es verdad que donde la arqueta o la alcantarilla que pusieron para la bomba es de pluviales, que es la que va por el medio del aparcamiento. El saneamiento va, la red de saneamiento va por debajo de la carretera, del carril salida del arenal, de la zona de la playa. En este caso, no, ellos no fueron a la red de saneamiento, fueron a la red de pluviales. Es verdad que el agua pues vendría un poco más sucia, yo no lo pongo en duda, pero bueno, no era pluviales. En ese sentido, cuando yo tuve conocimiento de esta práctica, me trasladé al lugar, ya no lo estaban haciendo, o sea que debió de ser un momento breve para ellos poder arreglar brevemente la rotura que habían tenido, y aún así les emplacé a tener una, bueno, además de una reunión, esto no podía suceder bajo ningún concepto, y se tomaron medidas como una nueva tubería que instalaron dentro de la propia obra para que si tuviesen cualquier rotura tal, usaran esa tubería que han instalado dentro de la nueva obra en vez de poner la bomba como han puesto anteriormente.
Alcalde, les han concedido una subvención para auditar la red de abastecimiento de agua. ¿Con qué objetivo?
El objetivo es evitar las pérdidas de agua que se producen en las tuberías de abastecimiento que tenemos en el municipio. Venimos actualmente de un periodo de múltiples lluvias, y es verdad que tenemos la suerte de que actualmente gozamos de buenos depósitos y reservas de agua, pero no hay que echar mucho la vista atrás para saber que en 2022, 2021, etcétera, pues hubo problemas de agua y hubo recortes, y a la gente, pues entre otras cosas, se le prohibía pues a lo mejor regar el jardín o este tipo de prácticas, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que les pedimos a los vecinos y vecinas un esfuerzo para poder ahorrar agua y ser responsables con el consumo, pero de nada sirve si la persona en su casa cierra la ducha un minuto antes y nosotros en la calle tenemos una tubería que está echando agua 24 claro. horas al día. Queremos mejorar esa eficiencia, porque además ese agua que se vierte es un agua tratada, potabilizada, con cloro, con el tratamiento debido para que sea transportable por la red, ¿no? Entonces, necesitamos poner especial énfasis, porque es verdad que la sequía puede volver el año que viene, puede volver dentro de 2, y tenemos que estar preparados para ello. Queremos reducir la red, y al mismo tiempo esa subvención nos ayuda a hacer una hoja de ruta, y la hoja de ruta nos va a permitir saber en qué puntos tenemos que actuar primero para ir cambiando la tubería.
Pues Fernando Couz, alcalde de Cabanas, quedamos a la espera de la finalización de esas obras en el entorno de la playa y del Pinar de Amadalena, de cara, bueno, pues a la llegada también de los muchos turistas que visitan este municipio en los meses de verano. Gracias por atendernos. Saludos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
O que escoitamos de fondo é a Orquestra Folk de Galicia Son de Seu, que nace hai 20 anos no seo do extinto Conservatorio de Música Tradicional da Universidade Popular de Vigo. Levan estas dúas décadas explorando a fusión e mestura das músicas patrimoniais con elementos contemporáneos e poñendo en valor a música de raíz, facendo tamén diferentes proxectos de investigación e eventos. Temos a honra de que este domingo van a recalar aquí no Pazo da Cultura de Narón para presentar Entre Terras, o novo directo de Son de Seu, no que se arroupan, bueno, pois doutros pezas, doutros artistas e outras pezas fundamentais tamén. Imos a falar a continuación co músico e compositor galego, tamén presidente da Fundación Son de Seu, Anxo Pintos, para que nos conte os detalles. Anxo, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, que tal? Moi boa tarde, Ana.
Bueno, primeiramente, contame un pouquiño como naceu este proxecto Entre Terras, no que vos acompañades de artistas comprometidos tamén coa innovación e ese respeto tamén ás músicas tradicionais dos seus territorios. Quenes son estes artistas?
Pois estes artistas veñen de Portugal, en concreto de Portugal ven Daniel Pereira, que ele é un dos grandes tocadores de dous instrumentos de corda, como son o cavaquiño, esa guitarriña pequena que teñen os na tradición portuguesa, e máis a viola braguesa. E ademais é un fantástico cantor da música tradicional do norte de Portugal, e da cidade de Braga. E ademais disto, ele é un grande activista cultural a prol da dos lazos que nos unen aos galegos e aos portugueses, en especial a toda esta euroregión que se ten chamado, que se ten dado en chamar euroregión Galicia Norte de Portugal, non? E nos cuidamos que, bueno, que eses lazos teñen que ter tamén unha correspondencia pola nosa banda, e neste caso, como ademais se unen o seu grande virtuosismo e despois tamén unha conexión co público, que todos os que asistades da zona de Ferrolterra, pois vades poder comprobar, non? O 2 de xuño no Pazo da Cultura de Narón. E despois temos a Irai Afonso, que é un timplista canario. Para que vos fagades unha idea, se falamos do cavaquiño en Portugal, debemos falar do timple nas Canarias, que basicamente é o mesmo instrumento, é a mesma guitarriña, que ao final se foi difundindo a través dos barcos que visitaban o Novo Mundo por todas as illas da Macaronesia, que a Macaronesia é o nome que reciben todas as illas atlánticas, tanto as que están baixo dominio español como portugués. E ao final queríamos poñer xuntos a estes dous instrumentos con dúas técnicas diferentes, dous folclores, dous xeitos de vivilo. Irai Afonso é un músico que podía perfectamente estar bebendo da música tradicional a secas, pero aos 16 anos se marcha a SMUC, que é a Escola de Altos Estudios Musicais de Barcelona, e ali, digamos que transforma a súa visión arredor do instrumento e o mete tamén nunha senda moitísimo máis contemporánea, non? Tremendamente interesante. E despois faremos tamén tres temas coa cantautora galega SES, que pouca presentación precisa xa, porque, sin dúbida, é un dos grandes nomes do panorama artístico musical galego, non? Ela, como poucas artistas, pois canta os sentimentos máis básicos e universais do ser humano, e o fai ademais eso con desde o galego, con unha visión feminista intelixente e comprometida, e bueno, estamos encantadísimos de que ao final este trinomio de artistas veñan de algún xeito a comportarse como un volcán, non? No noso repertorio, porque os volcáns...
Nun volcán, claro, porque sí. eso xa olín eu por aí, porque transforman sí. De algún xeito o repertorio da vosa orquestra. Tamén se escolleron en base a isto, non? A modificar un pouco ou enriquecer tamén daquel xeito a música que facedes vos habitualmente.
Sí, de algún sitio temos tres puntos de vista alrededor da música patrimonial. Por unha parte, o de Daniel Pereira, que digamos, un fiel representante dos músicos que queren que a tradición do seu lugar, do seu territorio, estea presente, completamente presente na súa música. Sés, que foi unha pandereteira en inicios e que ao final acabou abrazando máis o rock e o pop no seu estilo, non? E Irai Afonso, que é, de algún xeito, un transformador dun instrumento que estaba asociado á música tradicional para convertelo nun instrumento máis contemporáneo. Así que son tres puntos diferentes de abordar prácticamente o mesmo fenómeno, non? Que, como partindo da música patrimonial, se pode estar en tres momentos ou lugares diferentes e, ao mesmo tempo, cando todo iso se pon en conxunción e detrás tes a unha formación como a orquestra con 50 músicos, pois realmente isto é un volcán en erupción, non? Cun nivel de enerxía que, isto vai a ser prácticamente unha estrea, porque solo fixemos un concerto antes, que foi esta semana pasada, no Teatro Fundación, con un cheo absoluto, e a verdade é que o resultado, a emoción umbilical que se xerou entre a audiencia e os que estábamos no palco foi verdadeiramente máxica.
Bueno, isto que van a ver un poquinho os espectadores, escoitar tamén esta viaxe sonora a través destes concertos, con estes arranxos, con estas creacións artísticas. Quería che preguntar tamén, Anxo, nestes sí. 20 anos de vida da vosa orquesta Son de Seu, como nace tamén esta fundación que ti mesmo presides? Cales son as súas funcións?
Pois as funcións, somos unha fundación declarada de interese galego que, aparte de dedicar fundamentalmente a súa actividade a preservar as actividades da orquestra, pois ten feito ao longo da súa historia e baixo a dirección de Rodrigo Romaní, que vende subilarse justamente este ano, proxectos tan importantes como a creación do primeiro libro branco do ensino musical da música tradicional en Galicia, porque hasta que se fai este estudo no ano 2007 non se coñecía con amplitude digamos o alcance que tiña o ensino da música tradicional no país, non? E descubrimos con Abraio que realmente é unha actividade que no económico é moi importante e que abrangue a moitísimas persoas, tanto ensinantes como xente que se forma, non, con estes ensinantes. Así que somos, en este caso, un sector para a cultura do país moi, moi, moi importante. E saber, poder poñelo en cifras, a nos nos parecía, pues, unha necesidade, non, relevante.
Para rematar, ti decías, bueno, ese volcán, non, que vai a supoñer a esa presentación de Entre Terras aquí nas nosas comarcas, porque con ese medio cento de músicos que conforman o corazón da vosa orquestra única en Galicia, hai nada máis e nada menos que, aparte destas colaboracións, non, de SES, sí, de Irai Alfonso, Daniel Pereira, etc., hai 9 seccións instrumentais, nada máis e nada menos.
Sí, a orquestra nace como un proxecto dentro do que sería a ETRAD, que é a Escola Municipal de Vigo de Música Folk e Tradicional. Desde o ano 2001, este proxecto vai pouquinho a pouco evolucionando e pasa de un nivel, digamos, amador nos seus inicios, a converterse nun proxecto que realmente nos considerábamos que tiña calidade suficiente como para subirse a un escenario.
Bueno, pois este proxecto vamos ver este vindeiro domingo. Moitísimas grazas por atendernos. Saúdos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Rico Rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombra 6,50 € el metro cuadrado, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937. When you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford.
Bueno, pues estamos intentando ponernos en contacto con la concejala de urbanismo, con Blanca García, con la que teníamos, bueno, pactada una entrevista para esta hora, para las 2:10 de la tarde, para hablar de ese proyecto de redacción y licitación del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Ferrol Bello. Un plan, recordemos, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo en el año 2022 y, bueno, pues se aprobó en el año 2015, después declarado nulo, y, bueno, queríamos saber un poco cómo se compaginaban, ¿no?, la protección de los valores históricos y culturales de este barrio con los usos urbanísticos. Vamos a esperar un par de minutillos a ver si podemos contactar con la concejala de urbanismo de Ferrol. Te recuerdo, dentro de la agenda cultural y de ocio, que este sábado a partir de las 7 de la tarde se va a celebrar en las instalaciones de la Fundación un recital de piano a cargo de dos jóvenes intérpretes, Leila Pena y David Helichowski. La asistencia al concierto de piano tiene un coste de 5 € y la totalidad de lo recaudado con la venta irá a parar a la Asociación Española contra el Cáncer para dar soporte a los servicios de esta entidad. Esta tarde también en el Auditorio Municipal de Cariño, a partir de las 5:30 de la tarde, actuarán Roger de Flor y Bernard Taylor, ofreciendo un concierto titulado así, Conexión Atlántica, en el que se fusionarán diferentes ritmos, tan diferentes como el folk, el rock galaico y escocés, o el swing. La entrada es gratuita para todos los públicos, aunque tienen preferencia los usuarios de los talleres de envejecimiento activo. Aquiles Abagua es la obra que va a dar a conocer esta tarde Ana Ramil a partir de las 7:30 en el Ateneo Ferrolán. La autora estará acompañada por la poeta Ana Varelo Miño y como moderadora se acercará Ana Jesús López Díaz. También te recuerdo una andaina con motivo del Día de la Caridad. Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol va a celebrar este próximo sábado, día 1, esa tercera andaina inclusiva que este año pues tiene el título también de memorial. Carmela Primo recuerda de esta trabajadora de la entidad fallecida el año pasado. Una caminata que va a partir a las 11 de la mañana desde la Plaza de Armas y también desde la Iglesia de Neda. Va a recorrer un tramo de 7 kilómetros y ambos grupos confluirán en la Plaza de Galicia de Narón. El importe del dorsal tiene un precio, de hecho 8 euros, y lo recaudado va a ir destinado a personas vulnerables. Los dorsales se pueden adquirir en las diferentes Cáritas parroquiales y también en algunas farmacias. Te adelanto también más asuntos. La Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol organiza su tercera jornada de puertas abiertas, orientada a los estudiantes de bachillerato y de formación profesional. Será el viernes día 14 de junio. La oferta se basa en los grados de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Nuevas Tecnologías Industriales, Ingeniería Naval y Oceánica, Electrónica, así como el programa de simultaneidad en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval Oceánica. Te cuento también más cosas como la programación que habrá en el Teatro Jofre de Ferrol, la programación cultural del Ayuntamiento durante los próximos días. Esa agenda cultural tiene, bueno, pues varios espectáculos, varias actividades pensada para, bueno, pues todo un público mayoritariamente familiar, y te lo cuento también en los próximos minutos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Además, te recuerdo algunas de las noticias importantes de esta jornada. Estamos pendientes de ese paso a disposición judicial de un total de 7 personas que han resultado detenidas por la Policía Nacional en un operativo puesto en marcha por la Policía Nacional. 7 detenidos, 3 de ellos en la tarde del pasado lunes en la zona de Caranza y otros 3 en las viviendas sindicales de San Pablo en la mañana del martes y otro en la ciudad de A Coruña. Bueno, los arrestados está previsto que pasen en el día de hoy a disposición judicial al encontrarse los responsables de esta operación tramitando las diligencias. Los 3 primeros detenidos fueron apresados cuando viajaban en un mismo vehículo por agentes de la Policía Nacional, mismos efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actuaron en las calles de Carballo y Camino del Paredón, en el barrio de San Pablo, en donde se llegaron a vivir algunos momentos de tensión mientras se realizaban los registros y también el apresamiento de los residentes de este barrio. Un 7º investigado habría sido detenido en A Coruña. A pesar de ser localizado en la capital herculina, tendría vinculación con el resto de arrestados en Ferrol. Se estima que los detenidos se dedican al tráfico ilegal de varios tipos de sustancias estupefacientes. Más información en nuestra página web y a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Que paséis feliz tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Done by you. Some things.